Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La presión demográfica que sufre Canarias y que está detrás de muchos de los problemas de la falta de infraestructuras o de vivienda que padecemos en las islas sigue ocupando y preocupando a las instituciones en nuestro archipiélago. Por el momento continúan los trabajos de la Comisión de Reto Demográfico creada en el Parlamento con sus señorías escuchando las opiniones de multitud de expertos en el asunto. Pero a la espera de sus conclusiones finales, el presidente de esta comisión, Casimiro Curbelo, se ha mostrado completamente favorable aquí en COPE al límite ya la compra de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros, incluyendo aquellos que provengan de la Unión Europea.
Posibilitar que haya una restricción por parte del gobierno a la compra de viviendas a extranjeros, me parece que eso es un dato razonablemente interesante. Ahora bien, si hay que intervenir desde el ámbito comunitario para que eso sea posible, quiere decir que requiere un tiempo, hay que justificarlo. Esa es una medida.
Curbelo da un paso más y afirma que las medidas hay que tomarlas ya y que sería un error dejar pasar más tiempo.
O sea, hay que ir ya a tomar medidas que dependen de la Unión Europea y tenemos que justificarla. Hágase. Que dependen de la legislación en el ámbito autonómico. Hágase. Porque de lo contrario va pasando el tiempo y vamos creando una realidad demográfica que nos desborda nuestras previsiones y nuestros presupuestos.
Esta opinión es compartida desde el gobierno regional, pero a la par se reconocen las dificultades y los obstáculos que se plantearían desde Bruselas. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos semana en este lunes 17 de junio, repasamos toda la actualidad, desde muy prontito de las 6 y 20 estamos contándote noticias aquí en COPE Canarias. Ahora, repito, a esta hora hacemos balance de todo lo que ha ocurrido con Daniel Penelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Cerca de 500 docentes de formación profesional en Canarias se han presentado este fin de semana para estabilizar sus plazas. En esta ocasión, solo el 14% de los presentados son de fuera de las islas. José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, explica que en esta ocasión no son tan atractivas esas oposiciones al tener que enfrentarse a unos exámenes y sobre todo al no ofrecer tantas plazas.
Nosotros siempre hemos defendido que en Canarias nunca deberíamos convocar más de una cuarta parte de las plazas que se convoque, por ejemplo, en Andalucía, porque esto es lo que de alguna manera disuade el venir a Canarias, porque no vale la pena, porque me quedo en mi comunidad autónoma que tengo más posibilidades que en Canarias, que se ofertan pocas plazas. Pero en este caso pues se hizo justo lo contrario, se convocó en Canarias más plazas que en ninguna otra comunidad autónoma y eso ha hecho que en el concurso de méritos se den los datos que se han obtenido.
El próximo fin de semana continúan las oposiciones, en este caso con las de primaria y secundaria. Uno de los opositores que hará frente al examen, en este caso de primaria, Juan Carlos Blanco, se presenta por primera vez, espera poder conseguir la plaza y nos cuenta cómo lleva el temario.
Sí, bueno, resumido a lo mejor en 4 o 5 folios por delante y por detrás, pero bueno, poquito a poco se puede llevar. Desde que empezó el curso empecé a estudiar y bueno, ahí lo llevo.
¿Y Juan Carlos, cuántos años dando clases?
Y anoche los recursos de emergencia tuvieron que actuar en Santa Cruz por un incendio en el barrio de La Salud, donde se vieron afectados 4 vehículos, además de la fachada de una vivienda donde viven 5 personas. Una tuvo que ser trasladada al centro de salud. Y hasta ahora se presentan las cumbres de Tenerife, concretamente en la torre de vigilancia del Gaitero, el operativo antiincendios del Cabildo en un verano que se presenta muy complicado por la sequía y todavía con el recuerdo del fatídico incendio de agosto de 2023 en la isla. Y déjame terminar hoy con deportes, Guillermo. Sí. En un rato habla el presidente del Club Deportivo de Tenerife, Paulino Rivero. Veremos qué cuenta después de toda la polémica que ha habido en los últimos días con la elección del nuevo entrenador, de Óscar Cano, que viene de descender al Sabadell a segunda ref. Y también el macrojuicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra 31 personas por varios delitos contra Hacienda, entre los que se encuentra el máximo accionista del club, José Miguel Garrido, que se ha declarado, como bien saben, culpable. Esta mañana en Televisión Canaria le quitaba hierro al asunto y remarcaba que no tiene nada que ver este caso con el Tenerife.
Habían unas diferencias de criterio en la aplicación de mi IRPF personal. Mis abogados se sentaron con la agencia tributaria, se alcanzó un acuerdo de conformidad, creo que fue en el año 2019. se hizo frente a las cantidades acordadas, a los pagos que se reclamaban y se acordaron y se firmó en conformidad, se dejó todo pagado y liquidado y la verdad es que no hay caso. El tema es que la justicia lleva sus tiempos y el juicio ha salido 8 años después. Se nos llamó para ratificar el acuerdo, se ha ratificado el acuerdo y ya está.
Ha dicho que no tiene por qué afectar a la imagen del Tenerife, pese a la insistencia de los periodistas estos últimos días de que, hombre, algo sí está afectando.
Después lo hablaremos con Juanjo Ramos, nuestro compañero de deportes. Algo parece, desde luego, que está afectando. Y lo que afecta, desde luego, y mucho, es una operación que se llama IMITA, que ha llevado a cabo la Guardia Civil y que ha intervenido 58.000 artículos falsificados en nuestra provincia, en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Hablamos de productos valorados en 22 millones de euros para hacernos, bueno, pues una composición del lugar de la magnitud de esta operación. Romina Hernández es portavoz de la Guardia Civil. Romina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se ha llegado a investigar hasta 82 personas en el marco de esta operación, ¿verdad?
Sí, efectivamente, 84 personas, para ser más exactos.
¿De qué productos estamos hablando exactamente, Romina?
Bueno, pues hay un poco de todo. Nos podemos encontrar con ropa, bolsos, cinturones, vamos, juguetes infantiles, gafas de sol, perfumes, un poco de todo.
Y el grado, digamos, de imitación, creo que de estas falsificaciones era muy alto, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, en estas dos operaciones que se han llevado a cabo, hemos contado también con la colaboración de un perito judicial experto en marcas. Y una de las cosas que nos dice es que efectivamente cada vez vamos, la falsificación pues es mejor.
O sea que cada vez en este caso los falsificadores están haciendo, entre comillas, mejor su trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? Por lo que veo.
Sí, exacto, básicamente eso.
Bueno, su trabajo que es delinquir, por otra parte. Vamos a ser exactos en los términos, efectivamente. Hay una pregunta que me hago, Romina. ¿Dónde se iba o dónde había previsto, digamos, distribuir estos productos? Es decir, ¿hablamos de estas personas migrantes que están por la calle o en otros centros, digamos, más legalizados, por decirlo de alguna forma?
No, muchos de estos productos al final pues se comercializan en bazares y en tiendas así pues que nos podemos encontrar de ese tipo.
O sea que estamos hablando de bazares, establecimientos legales, donde nosotros estamos pensando, compramos un producto legal y no lo es, evidentemente, ¿no?
Exacto, sí. Vamos, tenemos que tener en cuenta que son marcas a lo mejor valoradas o bastante caras, que ese tipo de marcas normalmente en ese tipo de bazares o en ese tipo de tiendas pues no se van a vender.
Claro. Estamos hablando de juguetes y otros artículos infantiles, y siempre cuando hablamos de niños, pues hay que tener especial precaución de que, bueno, este tipo de artículos cumplan los estándares de la Unión Europea, por ejemplo. Entiendo que al hacer falsificaciones no cumplían esos estándares, podrían ser incluso peligrosos para los más pequeños.
Claro, siempre hay que tener en cuenta que ese tipo de juguetes, pues no pasan los controles preceptivos. Entonces, pues hay que tener especial cuidado, sobre todo pues con los menores.
¿Significa esta operación que tenemos que estar muy atentos aquí en Canarias a todo este tipo de falsificaciones? Lo he dicho porque estamos hablando de productos por valor de 22 millones de euros y, bueno, incluso aquí en este programa hemos entrevistado a representantes empresariales que se quejan muchísimo, pues por ejemplo, en la zona sur de Tenerife, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo. ¿Significa esto que hay grandes redes importantes aquí en Canarias que se dedican a delinquir de esta forma?
No, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que sí, que hay empresas o hay personas que se dedican a este tipo de ventas y nada, la Guardia Civil por esa parte sí que tiene pues el compromiso de seguir y luchar contra los delitos contra la propiedad industrial y por eso pues ya es la segunda operación en menos de un año. En relación pues con este delito.
Y una última cuestión, Romina, hablamos de 82 personas, 84 creo que me decía, perdón, personas investigadas. Uh-huh. Al final, los responsables, los propietarios de esos bazares, de esas tiendas, ¿están también cometiendo un ilícito penal al adquirir esos productos y venderlos en sus comercios?
Sí, claro. Realmente son esas las personas que se han investigado.
Ya, efectivamente. Muy bien, pues Romina Hernández, portavoz de la Guardia Civil, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
De nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. Pues hasta ya luego. Lo saben, hasta nada luego. Menos que 22 millones de euros en productos falsificados que cada vez se parecen más a los originales. 10 y 14 minutos, las claves del día, nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Llegaron Experience Days Motor 7 Islas. Del 9 al 19 de junio descubre los últimos modelos con stock limitado. Podrás llevarte tu Seat Arona Experience desde solo 234€ al mes, con 4 años de mantenimiento gratuito y 5 años de garantía. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo número 26 o en motor7islas.com. ¡Te esperamos!
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí. Check this
out. Baloncesto.
Abonarte al Canarias tiene premio.
Tramita tu abono antes del 12 de julio
y participa en un macro sorteo con múltiples regalos.
Más información en cbcanarias.net.
Disfruta del mejor baloncesto.
Abónate ya.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio. Entradas desde 20 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Son casi las 10 y 18 minutos de la mañana en Canarias. Esta mañana aquí en Herrera en COPE lo ha explicado esta noticia muy bien, magníficamente bien, Pilar García de Laranja. Miren, el consumo de las familias no está creciendo a ritmo que nos dicen que crece la economía. Hay diversos análisis que han revisado la alza del Producto Interior Bruto, la riqueza de la economía española, y apuntan sobre todo al crecimiento exponencial del turismo, que en Canarias, como sabemos, tiene un protagonismo muy especial. Pero el problema es que las familias de la clase media en nuestro país no solo no consumen más, sino que está descendiendo, por ejemplo, el ticket medio de la compra a la hora de ir al supermercado. Las causas más o menos las conocemos todos, es decir, hay una enorme inflación de precios frente a la menor subida de los salarios acumulada desde hace años. Pero hay otros factores, por ejemplo, el crecimiento de la población de residentes en toda España. Pilar García de la Granja ha dado un dato esta mañana que a mí me ha llamado poderosamente la atención. En toda España, en el periodo 2023, ojo, el 71% de los nuevos empleos correspondió a personas no nacidas en España. Y el factor clave también para retraer el consumo es la previsión de nuevas subidas de impuestos. Bueno, de todo esto quiero hablar con José Miguel González, que es director de Consultoría de Gestión Comercial en Corporación 5, Análisis y Estrategia. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Realmente todo esto se puede resumir, José Miguel, en por qué las cifras macroeconómicas dicen una cosa y la economía, la microeconomía, la de nuestros bolsillos, la economía familiar va por otro camino. ¿Cómo realmente se lo explicamos a la gente, José Miguel?
Bueno, realmente lo que está sucediendo es que se sigue creciendo. Es cierto que a tasas desaceleradas, pero es dicho crecimiento no está siendo equitativamente repartido entre todas las capas sociales. Es decir, hay un sistema de determinada polarización y concentración de dicho crecimiento económico, en donde pues, bueno, gran parte de la población, sobre todo aquella ya no solo más vulnerable respecto a niveles de pobreza, sino incluso, como bien decías en la introducción, la clase media, que al final pues bueno, pues soporta ya no solo precios en alza, sino salarios que no evolucionan al mismo ritmo y sobre todo una presión fiscal creciente en donde las rentas medias pues bueno, pues están peor fiscalmente tratadas de los que son tanto las muy bajas como las muy altas.
Y esta situación, que es extrapolable a todo el territorio nacional, ¿es más todavía complicada en Canarias por la excesiva dependencia que tenemos de ese sector turístico en el que parece que no se reparte tanto la riqueza como se debiera?
Bueno, realmente la distribución sectorial de la economía no es un factor netamente determinante sobre lo que sucede. Tengamos en cuenta que Canarias en el año 2000, hace prácticamente pues 24 años para 25, estábamos a la par en relación a lo que es en renta per cápita respecto a la media nacional. Y progresivamente nos hemos ido distanciando de dicha convergencia hasta ahora mismo estar en torno al 65%, mientras que en aquel momento estábamos al 99,8%, ahora estamos en el 65% en renta, es decir, nos diferencia pues una gran parte de recursos monetarios para cada uno de los habitantes de Canarias. Pero eso no viene especificado única y exclusivamente por la distribución sectorial. Es decir, Canarias muestra vulnerabilidad, sobre todo en un concepto de alta relevancia económica como es la productividad, y en este caso somos menos productivos no solo en el sector servicios, sino en todos los sectores económicos respecto a lo que está sucediendo ya no solo en el ámbito nacional, sino incluso, como no podría ser de otra manera, en el ámbito europeo. La primera determinación es que, claro, no hay un problema de crecimiento económico, porque lo complicado sería incluso que bajáramos nuestra actividad, en este caso no sucede así, sino lo que hay es un problema de productividad económica.
Insiste mucho, iba a decir, es que lo de la productividad se lo he escuchado a Lola Pérez, con la que hablábamos la semana pasada, la directora general de la Cámara de Comercio de nuestra provincia, también desde la COE, he escuchado también al presidente del CEJA, José Carlos Francisco. ¿Por qué somos? ¿Por qué hay esa baja productividad en Canarias? Es decir, ¿dónde tenemos que meter solución a ese problema?
Bueno, es multifactorial el problema de la baja productividad. Uno de ellos es la formación de nuestra población activa, es decir, en donde se plantea determinados tipos de requisitos para poder alcanzar determinados tipos de puestos de trabajo y que no se detienen. El otro aspecto crucial es la propensión a innovar dentro de nuestras empresas, entonces innovaciones tecnológicas que no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también procedimental, sí, pues incorporan mejoras. Hay que tener en cuenta que estos dos aspectos relacionados con el tejido productivo de Canarias, en donde principalmente más de la mitad de nuestras empresas tienen entre 1 y 2 personas trabajando, es muy complicado hacerlo. Y, por lo tanto, la suma de ellos también está en la dimensión. Y hay un factor crucial en nuestra evolución de la productividad, es que somos islas. Somos islas y pequeñas y alejadas del continente. Por lo tanto, nuestro coste estructural de llevar a cabo cualquier actividad productiva siempre será mayor que lo que pueda suceder en una economía continental, salvo que tengas una ventaja competitiva absoluta, como es el caso, por ejemplo, del clima relacionado con el turismo.
Pero tengo la sensación, José Miguel, corrígeme si me equivoco, que este tema de la productividad se utiliza como arma arrojadiza siempre del empresario a los trabajadores, ¿no? Realmente, la culpa de que no seamos productivos con todos esos factores que nos ha explicado, ¿está en el tejado de los trabajadores o los empresarios pueden hacer algo más porque seamos más productivos? Pregunto.
No, lo que comentaba, hombre, yo creo que la pelota es bidireccional, es decir, mientras que la empresa le dice a los trabajadores que no están preparados para lo que se les encomienda, los trabajadores lo que dicen es que las condiciones laborales no son las adecuadas para poder desarrollar lo que se les encomienda. Por lo tanto, yo creo que la batalla es de confrontación entre ambas propuestas. Poco inteligente sería el quedarnos única y exclusivamente en un juego de suma cero, en donde si las personas se forman más, seremos más productivos, pero las empresas no hacen nada, o todo lo contrario, si las condiciones de trabajo y la propensión a innovar en las empresas se hiciera, pero los trabajadores no se formaran. Por eso decía antes que es un efecto multifactorial. Las empresas, claro que pueden hacer mucho, es decir, las innovaciones en procedimientos que hagamos dentro de nuestras empresas, sí, las innovaciones tecnológicas, pero claro, nada de esto sería eficaz si por el otro lado tenemos una población activa en donde no está lo suficientemente preparada, ya no solo para saber hacer lo que se le encomienda que se haga, sino para saber adaptarse a los cambios que, por ejemplo, de 2020 a la actualidad, otra cosa no hemos tenido sino cambios, y aquel que no se sabe adaptar, pues termina por desaparecer del mercado.
Claro, que falta más inversión en I+D+, en investigación, desarrollo e innovación, por lo que veo, ¿o no?
Bueno, sin duda, es decir, eso es algo en donde ya no solo España a nivel nacional respecto al resto de Europa, sino Canarias, en donde esa propensión a innovar. Lo que ocurre también, hay todo hay que decirlo, como decía antes, es que es más complicado el hacerlo en empresas dimensionalmente muy pequeñas. Entonces, claro, ahí aparece, volvemos a desembocar en lo que comentábamos antes, que nuestro coste estructural, nuestras economías de escala, lo que se habla en el ámbito económico, son mucho más complicadas de conseguir porque somos dimensionalmente pequeñas. Por lo tanto, hay que rebajar ese coste estructural que tiene la economía de Canarias frente al resto.
José Miguel, situémonos en la mente del oyente que nos está escuchando y que cada día que va al supermercado, al hipermercado, encuentra los productos más caros. ¿Hay alguna clave que nos indique, pensando en nuestro bolsillo de la vida diaria, que la inflación que nos ha castigado en los últimos años pueda empezar a revertirse, que pueda empezar no a subir tanto los precios o a bajar algunos determinados productos, ¿o no?
Hombre, ya en el último dato que se daba la pasada semana sobre la evolución del IPC, es cierto que a nivel interanual no hay grupos en donde hayan bajado los datos de inflación. Es cierto que han crecido a menor ritmo, eso ya es un indicador, y luego dentro de las rúbricas, que las rúbricas en lo que se descompone cada uno de los grupos, sí que aparecen desde la perspectiva mensual algún signo negativo, que es lo que se indica que han bajado. De hecho, por ejemplo, de forma anecdotaria, el aceite de oliva aparece con ese signo negativo, pero solo desde la perspectiva mensual, porque es anual, de forma interanual ha subido un 40%. Eso, junto a la decisión del Banco Central Europeo en el mes de junio de haber bajado, aunque sea un cuarto de punto, los tipos de interés, esto es lo que nos puede ir indicando que la circunstancia de aceleración de precios pues se va desinflando poco a poco. Ahora bien, no pensemos que eso va a suceder mucho menos en verano, sí, y que la segunda parte del año es donde puede haber algún atisbo de mejora de los precios. Pero aquí se genera lo que se denomina el efecto cohete, que suben con mucha velocidad pero bajan en paracaídas. Claro. Por lo tanto, aquí no seamos muy optimistas y establezcamos pues ese tipo de análisis, lo que se dice cuando hacemos la compra, de buscar si tiene sustitutivos que pudieran seguir manteniendo nuestro nivel de vida, pero incorporándole un cada vez menor destino de dinero a la compra diaria.
Vamos, que dudo mucho que volvamos a ver el aceite de oliva a 5 o 6 euros el litro, por lo que me está explicando, vamos.
A muy corto plazo, ¿no? Y menos ahora con los problemas de sequía que el propio sector ha declarado, en donde el precio podría volver a repuntar pues a lo largo del verano. Ahora bien, ¿el aceite de oliva tiene sustitutos? Tiene sustitutos en el ámbito de los aceites y grasas. Y bueno, y ahí es donde tal vez desde el punto de vista doméstico tendríamos que también buscar algún tipo de solución.
Claro, pero me está dando una solución que va en detrimento de nuestra calidad de vida al final. O sea, quiere decir que sí, que tiene sustitutos, claro que tiene sustitutos, pero entonces eso significa que cada vez las clases medias, por ejemplo, serán menos clases medias, ¿o no?
Ese es el problema con el que comenzó esta conversación, claro, la polarización de las determinadas circunstancias. Ahora bien, tienes otro tipo de mecanismos para poderlo solventar.
Que lo del aceite de oliva es simplemente un ejemplo, pero que es extrapolable a multitud de productos que podemos adquirir en nuestra vida diaria. A ver, pongamos otro ejemplo, quiere decir, pues si sube subiendo el textil, pues oiga, en vez de ir usted a una marca, que no quiere hacer marcas comerciales, pues tendrá que ir a la marca que le da la ropa a 3 euros, por ejemplo, sin decir marcas comerciales, básicamente. Y entonces las clases medias cada vez serán menos medias y más bajas.
Esa es la polarización. Por lo tanto, la puerta trasera es una mejora en la reducción de los empleos o una disminución, volvemos otra vez, del coste de nuestra economía, de forma que podamos seguir abonando 7 euros el litro en materia de aceite de oliva, pero que no tengamos que destinar más dinero a la compra de aceite de oliva, porque de hecho lo hemos destinado a menos en el resto de bienes y servicios, que sí es verdad que hemos encontrado sustitutos. Ya.
Bueno, no parece que el panorama sea muy halagüeño, pero yo le agradezco muchísimo a José Miguel González que nos haya ofrecido las claves de este asunto y que nos lo haya explicado. Es director de consultoría de gestión comercial en Corporación 5 Análisis y Estrategia. José Miguel, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:30. Qué triste que nos quede ese titular. Las clases medias, incluyendo Canarias, con la dependencia que tenemos del turismo, igual cada vez van a ser menos medias. Repito, 10:30 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Quieres exportar de manera inteligente? La Cámara de Comercio te cuenta el martes 18 las últimas estrategias para vender más con Export Lab. Programa ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y financiado por el Cabildo de Tenerife. Haremos el mundo más canario.
Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago, acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio, entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera
En COPE Tenerife, Guillermo García.
10:34, a menudo hablamos aquí en Canarias del alto número de trabajadores interinos que tenemos en la administración pública. Y es noticia esto porque, fíjense, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado una resolución de la semana pasada que la conversión de interinos en trabajadores con contrato indefinido, que no es lo mismo que funcionarios fijos, puede ser una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública, siempre y cuando no implique una interpretación del derecho nacional contraria a la ley. Esta resolución viene a una cuestión prejudicial elevada por un juzgado de Barcelona. Y claro, yo me he preguntado, con todos los interinos que tenemos en Canarias, ¿esto cómo nos afecta? Lo voy a hablar hoy tranquilamente con Francisco Bautista, que es secretario general de UGT. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
Y también con Juan Miguel Suárez, que es secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A mí me gustaría preguntarles, Francisco, ¿cómo creen que afecta esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso particular de Canarias? ¿Cómo lo ven?
Pues si nos leemos bien todo el pie incluso y todo el argumento de la propia sentencia del Tribunal Europeo, pues vemos que nos deja igual o peor que estábamos antes, ¿no? Porque no obliga al Estado español a hacer ninguna reconversión de nada en absoluto. Y tú mismo lo decías en tu introducción, que siempre y cuando no vaya en contra de la norma del Estado que se tiene que aplicar. Y la norma del Estado que se tiene que aplicar es España, y la Constitución dice que para entrar dentro de las administraciones públicas tiene que elegir los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entonces nos dejan en las mismas circunstancias, ¿no? Hay unas prejudiciales también pedidas por el alto tribunal a Europa otra vez para saber en qué camino o qué camino se tiene que llevar. Estamos pendientes de aquí a final de año que puedan salir, pero la situación es la misma, ¿no? Tenemos que esos planes de estabilización, que los tenemos que reforzar y obligar a las administraciones que cumplan ese requisito de estabilización que hemos pactado a nivel nacional, tanto Comisiones Obreras como UGT y como la CESIF, de estabilización de esos puestos. Miles de compañeros y compañeras ya se están quedando fijos dentro de las administraciones públicas, y decir lo contrario y decirle a los compañeros que se pueden quedar fijos y no fijos funcionarios, eso implicaría que si eso se llevara a cabo, cuando se saque cualquier oferta pública de empleo, el propietario de esa plaza es el que aprueba la oferta pública de empleo y trasladaría a ese personal fijo, llámese X porque no pone la denominación de cómo se llamaría ese personal, pues la persona lo desplazaría y le quitaría la plaza. O sea, que estarían en la misma situación. Nosotros lo que estamos haciendo es los planes de estabilización para garantizar la situación que tenemos en Canarias. Y en Canarias, mire, estamos haciendo la estabilización de más de 12.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública canaria, que estamos ahí terminando cada uno de los procesos. Yo creo que de aquí a final del verano ya tenemos esos procesos de consolidación, de estabilización por concurso, exclusivamente por concurso, que es la presentación de servicios prestados. Pues ya tenemos a esos compañeros y compañeras que van a estabilizar su plaza, que nos quitamos un gran peso de encima de la Administración Pública Canaria. Tenemos el problema de educación, que como ustedes ya saben y como yo he dicho en tu propio medio varias veces, hay que intentar resolver esa situación, pero estamos ahora con el concurso oposición, que también viene de la estabilización, donde ahí sí vamos a intentar que muchos compañeros y compañeras estabilicen, porque las condiciones son totalmente diferentes, porque hay que hacerlo presencialmente, y estamos hablando de unas 2.000 y pico plazas en educación, y estamos haciendo la estabilización en la comunidad autónoma de Canarias, y después en los 88 municipios. Mira, hay municipios como el municipio de Adeje, que ya ha hecho la estabilización de todos sus trabajadores y trabajadoras, o sea que cientos de trabajadores ya se han quedado fijos. En esa irregularidad que tenían anteriormente ya se han quedado en su plaza, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo los 88 municipios en los 7 cabildos, y estamos intentando paliar esa situación que los gobiernos no han hecho, sino lo que han hecho es esta situación que nos lleva en estos momentos, pero nosotros intentamos buscar una solución, una alternativa para que esos compañeros y compañeras no pierdan su plaza.
Claro. Es que el tema, Juan Miguel, a mí me sugería dudas al principio, porque claro, pues dice, no se les puede, o sea, habría que contratarlos como trabajadores indefinidos, pero sin que esto significa que sean trabajadores funcionarios. O sea, hay algo aquí que no termina de cuadrarme del todo, Juan Miguel. O sea, uno es interino o funcionario, pero ¿cómo puede ser uno trabajador indefinido sin haber pasado una oposición? Es la pregunta que me hago, Juan Miguel.
Bueno, vamos a ver. El problema es que en este país incumplir la ley sale gratis. Punto número uno. Lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en primer lugar, es volver a plantear que el Reino de España está incumpliendo la directiva comunitaria sobre abuso y fraude en la contratación.
Correcto.
Esto, afortunadamente, se le ha dado la vuelta, lo acaba de comentar el compañero Frank. Se le acaba de dar la vuelta porque hemos conseguido que la ley 20/2021 le meta mano definitivamente a resolver una situación que ya es endémica y que las administraciones, como consecuencia del incumplimiento de la norma, pues ha generado pues una legión de empleados públicos que son empleados públicos que tienen una condición jurisprudencial, porque ni siquiera la ley la contempla, que son indefinidos no fijos, personal laboral. Date cuenta que en la administración existe el régimen laboral por un lado y el régimen funcionarial por otro. En ambos casos, la Constitución española establece, que es la norma máxima, que el acceso al empleo público tiene que pasar por los principios constitucionales de igualdad, capacidad, mérito, y eso no se está cumpliendo. En este caso se está incumpliendo también la directiva comunitaria en materia, como decía, de abuso de la contratación. Lo que nosotros decimos es que el Estado español no puede seguir mirando para otro lado. Y por otro lado, los jueces españoles tampoco pueden seguir mirando para otro lado, porque ni la jurisprudencia ni la legislación española permite que estos trabajadores en estos momentos puedan ser trabajadores fijos. Sin embargo, en las empresas privadas, un trabajador que está en fraude de ley, automáticamente el juez va a dictar una sentencia y la consecuencia es que ese trabajador va a ser fijo. Entonces, esto es lo que hay que corregir. Tiene que haber medidas disuasorias suficientes y además medidas que sean sancionadoras de aquellas administraciones que incumplen. Y esto es lo que está pasando realmente en la realidad. Vuelvo a insistir y termino. Mientras el incumplir la ley por aquellos y aquellas que juran y prometen cumplir y hacer cumplir las leyes y esto salga gratis, el problema lo tenemos ahí. Y por último, la tasa de reposición se tiene que eliminar ya para evitar, entre otras cosas, que esto siga sucediendo en el futuro. Esto es un poco el escenario que nos trae esta sentencia, que es la segunda que el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí, dicta. En este caso se refiere a funcionarios, en el caso anterior del mes de febrero se refería a personal laboral. Es más de lo mismo, estamos en la misma situación, nada nuevo bajo el sol.
Pero entonces, Francisco, entiendo, es decir, que esto es una recomendación no solo del Tribunal Superior este de Justicia de la Unión Europea y que la pelota está en el lado del legislador aquí en España, es decir, del gobierno del Parlamento en este caso, es decir, que hace falta una normativa más coercitiva en torno a este asunto que imponga esas sanciones, entiendo.
No, impositiva. Y impositiva de que imponga a las administraciones públicas sanciones a aquellos que no cumplan con la norma de sacar las ofertas públicas de empleo en tiempo y forma como establece el propio Estatuto Básico del Empleado Público. Y eso es lo que estamos nosotros intentando en la Mesa General de Empleados Públicos a nivel nacional, donde solo tenemos representación, CSIC, Comisiones y UGT, sí, hablando con el ministro Escrivá para buscar una solución y una alternativa y ser más sancionador. Y que la administración pague por primera vez indemnizaciones al personal funcionario, que lo hemos conseguido, pero la Unión Europea ha dicho que esas cantidades que quiere pagar el Reino de España son muy pocas. Lo estamos negociando y estamos intentando presionar al gobierno para tener una resolución, ¿no? Y darle una alternativa a esos miles de trabajadores que se ven en una indefensión en estos momentos y que oyen miles de cosas. Y claro, cuando uno está en una situación de abuso de temporalidad, llevas 20 años en esa situación, y a ti cuando alguien te viene y te dice, pues no, tranquila, que ya el Tribunal Europeo dice que te vas a quedar fija. No nos engañemos, no engañemos a las personas.
Pero a ver, tenemos una ley de interinos de 2021 que establece un máximo de 3 años de interinidad. Esto es papel mojado, entonces, sí, absolutamente, ¿no?
No, eso no es papel mojado porque por primera vez esa ley que usted dice, la ley 2021, establece medidas sancionadoras a las administraciones que no lo cumplan. Y es una herramienta que no teníamos las organizaciones sindicales en este país. Ya tenemos las organizaciones medidas, lo que pasa es que nosotros queremos que esas medidas sean más contundentes contra una administración y que aquellos responsables de los servicios de recursos humanos de cada una de las administraciones poder ir en contra de él por la vía penal o por cualquier la vía contenciosa, pero que haya una sanción taxativa y importante para que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros estamos vigilando que se estén sacando las ofertas públicas de empleo. La tasa de reposición, según el señor ministro, que hoy nos reunimos con él a nivel nacional, pues nos dice que el próximo año ya no va a haber tasa de reposición. Son cosas que estamos haciendo poco a poco porque la administración va muy lenta. Ya me gustaría a mí que fuera muchísimo más rápido para darle una solución y una alternativa a miles y miles de trabajadores, pero estamos haciendo las cosas. Hay que sancionar a la administración y la administración tiene que darse cuenta de que no puede abusar más de las situaciones de contratación que ha llevado durante estos últimos 30 años, y eso hay que cambiarlo. Lo estamos cambiando, lo estamos corrigiendo, estamos intentando poner soluciones y alternativas, y una de las alternativas, los planes de estabilización, otra es la sancionadora, y otra que por primera vez a los empleados y empleadas públicas, funcionarios de las administraciones públicas, se le tiene que indemnizar, que antes no se le tenía que indemnizar, y eso no le suponía absolutamente antes nada a las administraciones, y ahora ya le supone una cantidad económica que tienen que estar perfilando automáticamente todos los ejercicios económicos para poder despedir a esa gente.
¿Estás de acuerdo, Juan Miguel?
Pues sí, efectivamente esa es la vía, y yo creo que en este momento en Canarias, sobre todo, lo primero que hay que poner el acento, y el gobierno de Canarias debería forjarse, y la FICAN también debería trabajar en la misma dirección, es de impulsar el proceso de estabilización que está en marcha y que finaliza el 31 de diciembre de 2024, donde miles de trabajadores de las administraciones locales, autonómicas, en Canarias pueden quedar fijos a través de un proceso especial que se ha arbitrado para que esto sea posible. Esa es la vía para hacer fijos a los trabajadores indefinidos no fijos. A partir de este momento, efectivamente, sanción y vigilar el incumplimiento para que no se vuelva a repetir esta situación a la que hemos llegado de miles de trabajadores en situación de fraude de ley y abuso en la contratación. Esta es la vía, sin lugar a duda. Coincido totalmente con el compañero.
Queda bastante claro. Francisco Batista, secretario general de UGT, Juan Miguel Suárez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Gracias por explicárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
A ustedes, como siempre, muy buenos días.
Hasta luego. Leo mensajes por aquí en el 610-1080-11. Completamente de acuerdo con estos señores. Es una vergüenza lo de los interinos en Canarias. Tengo amigos en sanidad que lo pasan mal y pagan las consecuencias, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice: buenos días, Guillermo. Desde luego que no volveremos a ver el aceite a 5 o 6 euros. Y esto irá más. Hazme caso. Tiempo al tiempo, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice: Guillermo, felicidades por la entrevista, pero la verdad es que el titular, estoy contigo, es muy triste. ¿Las clases medias seremos menos clases medias? Pues sí, parece que sí, amigo oyente. 10:46, vamos con nuestro tiempo de análisis.
No con el humo que asfixia al aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar a nuestro compañero Nacho Martín. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y también a nuestro compañero Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues nada, aquí hablando de por qué cada vez tenemos menor poder adquisitivo, de por qué las cifras macroeconómicas, Nacho y Humberto, van por un lado y las microeconómicas, las que nos afectan a todos en el día a día, en nuestro bolsillo, van por otro, y por qué el consumo de las familias, lo hemos contado, como decía antes, con José Miguel González y lo hemos analizado, el economista de Corporación 5, pues por qué el consumo de las familias no crece a ese ritmo que nos dicen las cifras macroeconómicas. Ustedes, como todos, como cualquier ciudadano, lo están notando, Nacho, evidentemente, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, en cualquier caso, yo creo que es importante que el crecimiento, que el consumo de la familia sigue creciendo, ¿vale? Yo ahí ese dato lo tomaría porque parece que vivimos en un pesimismo constante. Y es verdad que, a ver, los datos macro indican que el crecimiento económico se sostiene, entre otros factores, por el consumo, o sea, que se sigue consumiendo. Y ahí juega un papel muy importante la inmigración, es decir, la incorporación de nuevas personas en el país ha mantenido fuerte el gasto, ¿no? Que al final el consumo es muy importante para el crecimiento. El tema de la clase media, yo creo que con la crisis de 2008 reventó el concepto de la clase media y, en fin, eso sería un debate ya mucho más largo, ¿no? Lo que era la clase media y lo que es la clase media.
Sí, pero una clase media que cada vez tiene menos poder adquisitivo. Hay un dato que daba esta mañana Pilar García Laranja, que yo lo decía antes, me parece brutal, que es que, hablando de lo que decías de los migrantes que contribuyen a nuestra economía, el 71% de los nuevos empleos en toda España correspondía a personas no nacidas en nuestro país, ¿eh? Esto nos pone sobre la pista realmente de lo que son los fenómenos migratorios y, en general, el movimiento de población, por ejemplo, también dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero, Humberto, ¿qué análisis haces tú de la situación?
Bueno, pues yo creo que estamos, o sea, se está palpando lo que antes era una percepción o una leyenda oral, si se permite, o sea, el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre, la clase media se está diluyendo, y existe un incremento en estas diferencias, ¿no? Eso en la microeconomía en el bolsillo, que es bueno, pues se traduce a que cuando vas al supermercado directamente igual el consumo lo tienes, pero ¿a qué precios, no? Entonces, pues estamos hablando, como los oyentes en los mensajes que mandaban, ¿no? Oye, pero nos alertaban del alto precio que se tienen determinados en productos que son básicos, pues desde el aceite que hablaban, pues incluso en un consumo que no se corresponde lo que es la cesta de la compra con después con lo que es el salario, y después a mitad de camino pues te encuentras también esta situación pues de la migración, de un fenómeno que viene a cubrir unos puestos que nosotros o hemos dejado por una pirámide invertida que cada vez está pasando de población, que cada vez está pasando mayor factura, pues te das cuenta que a la economía doméstica pues también repercute. Tomemos de referencia solo el tema de población. En el caso, por ejemplo, de Adeja, un municipio que es turístico, sí. No voy a estar hablando de Cuna del Alma, ¿eh? Estoy hablando de lo que son los vecinos de andar por casa. De esa población, si nos vamos al censo, es que los nacidos en Adeja, cada vez no es que sean menos, sino es que la población censada, y eso ocurre en municipios turísticos, los entre comillas visitantes de Adeja ahora mismo, los que son minoría, son precisamente los nacidos en esa localidad, por este incremento espectacular que se ha dado en la población, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos...
Mira, te doy un dato solo de eso, por añadir a lo que estás comentando. La semana pasada hacíamos el programa en el Centro Comercial de Siam Mall, en
Playa de la América,
por la Feria de Náutica en Cars, y el gerente, Hugo Gil, nos daba un dato muy preciso sobre lo que estás diciendo. Decía, el 60% de visitantes son residentes y el 40% turistas, ¿no? Y del 60% de residentes nos decía, no pienses que son canarios, no. Del 60% de residentes que van a ese centro comercial, la gran mayoría son personas extranjeras residentes en Canarias. O sea, que va un poco la línea de lo que estás comentando, Humberto, ¿no?
Sí, o sea, es que eso incluso después lo cruzas con lo que son los datos de la titularidad de inmuebles, o lo que se refiere a la compraventa, y te das cuenta que el nacido en Adeja, te hablo porque tomé esa referencia y la estuve viendo, cada vez los propietarios son los naturales del lugar, cada vez son menos, y todo el movimiento que se genera inmobiliario en este caso viene a beneficiar a ni siquiera personas que tienen su nacionalidad española, sino hay un espectacular incremento en la compraventa de países, o sea, de ciudadanos venidos de países europeos, con lo cual un día eso dice, bueno, ¿y qué tiene que ver tanta microeconomía, macroeconomía? Bueno, pues simplemente que un día tú vas a coger una vivienda vacacional y el señor te responde desde Alemania y te quieres ir a La Gomera. Y el dueño de ese solar, de esa casa, es un extranjero.
Pero fíjense que hay un mantra muy repetido en este momento, ¿no? Que es el de la productividad. Nos lo decía el otro día Lola Pérez, la directora de la Cámara de Comercio. Lo han dicho también desde la COE repetidamente, su presidente Pedro Afonso. Ahora lo comentábamos también con José Miguel González. Es decir, los empresarios se quejan de que no somos productivos. Y claro, yo me pregunto, ¿pero qué es ser productivo? Porque la industria turística está facturando más que nunca, está en récord de facturación. Entonces, ¿por qué no somos productivos en Canarias? Porque a la productividad le achacan el que no podamos subir más los sueldos. Y claro, como no subimos los sueldos a ritmo de lo que sube la inflación y de lo que suben los precios, estamos perdiendo todos poder adquisitivo. Es decir, ¿ustedes cómo lo ven esto de la productividad, Nacho?
A ver, lo de la productividad, pero es que eso es un mal endémico. O sea, cualquiera sabe que el sector de la hostelería, la productividad per se siempre es mucho más baja que el sector industrial. Por eso es mucho más productivo a Navarra o País Vasco que Canarias. Pero eso va asociado al modelo económico de Canarias, que está basado en la hostelería. Entonces, bueno, en la hostelería tampoco se puede pedir un alto valor añadido. Eso es un hecho. Entonces, si alguien quiere defender el modelo turístico, tampoco se puede quejar de la baja productividad, porque cómo aumentas la productividad en un sector como la hostelería, donde el valor añadido es mínimo. Es decir, aquí lo preocupante es que si miramos los datos hace 30, 40 años, el nivel de competencia de España y de Canarias con respecto a la media española era casi del 100%. No nos olvidemos que llegamos a estar prácticamente en la media de riqueza de España. y ahora siendo mucho más ricos como comunidad autónoma, esos datos, el canario es un 70% de lo que es rico un español. No sé si me entiende.
Sí.
Es decir, que siendo mucho más rico, el canario está mucho más alejado, es mucho más pobre que la media de los españoles. Con el mismo sector predominante, sector que genera mucho más ingresos. Entonces, ahí,
o sea, ¿tú me quieres decir que, por ejemplo, el turismo, por decir una comunidad puntera, en la comunidad valenciana, por ejemplo, genera más riqueza para los valencianos,
claro,
que lo que el sector turístico genera para los canarios? O en Baleares, por ejemplo.
Y en Baleares, sí, sí, claro, claro. Si uno mira los datos de la renta per cápita en esas dos comunidades, es mucho mejor que la que tiene Canarias. Canarias ha retrocedido en estos años en cuanto a la convergencia con el resto de los españoles. Y eso para hacérselo mirar, ¿no? Bueno, en fin, siempre hablamos de esto. Yo casi creo que es como el día de la marmota, ¿no? Es decir, cada vez que hablamos de esto y decimos la misma idea, pero...
Sí, pero es que ya es la cuarta vez que escucho el mantra de la productividad, Humberto, y me pregunto, bueno, vale, de acuerdo, que el sector industrial es mucho más productivo, puede generar más riqueza que el turismo, pero es que el turismo está facturando más que nunca, es decir, y seguimos sin ver que un mayor porcentaje de esa riqueza se quede en la población de estas islas, Humberto.
Pero es que, como dice Nacho, o sea, yo creo que el dinero donde se queda esa riqueza no se queda en Canarias. En Canarias, vamos a ver, por encima de lo que nosotros explotamos, la hucha de esos ahorros a donde va el dinero de quien se beneficia, no es al señor que está haciendo los controles, llevando la guagua al Teide o a las playas. No, o sea, esa es la mano de obra que se utiliza realmente, la hucha a donde se van los beneficio está colocada fuera de Canarias, precisamente por eso nosotros lo generamos, pero exportamos la riqueza fuera, a ver si nos entendemos, y después, por ende, después también tenemos, yo creo que las últimas generaciones, me atrevería a decir los 10 o últimos 15 años, también tenemos un problema casi existencial en cuanto a la formación se refiere, y que da pie pues precisamente a que los migrantes vengan a ocupar esas plazas que nosotros decimos que cada vez son menos los canarios que trabajan en el sector primario o que vienen a cubrir la mano de obra que nosotros no atendemos, y viene precisamente pues a esa falta de formación. Yo creo que desde los centros, pues desde institutos y demás, veremos cómo cada vez más son las campañas que se intensifican para promover lo que son formaciones profesionales, oficios tan básicos como lo que es el electricista, lo que es fontanería, y se ha girado un poco lo que es esa formación, en donde antes a nosotros se nos atribuía de, no, es que ustedes no tienen una titulación, no tienen una formación, y ahora te encuentras que un chico que ha terminado un grado a lo mejor te puede tener dos másteres, pero después cuando tú tienes una avería en tu casa y necesitas un fontanero para que te lo arregle, necesitas Dios y ayuda. Bueno, pues eso son lecturas de microeconomía, y en donde lo que hace falta desde luego es velar por cuál es el modelo económico, hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y tener claro una cosa muy evidente, y es que el dinero se genera en Canarias, pero no se queda aquí.
Claro, efectivamente. Bueno, es más de lo mismo. Fíjate, hablaba ahora Nacho de las Islas Baleares, y tengo delante las fotos, que no me resisto a comentarlo. No sé si han visto las imágenes este fin de semana de esa concentración también de ecologista que ha habido en esta playa de Calodes Moro en Mallorca. Una playa de tan solo 15 metros que soporta la presión de 4.000 personas, más de 4.000 personas al día. Estoy leyendo aquí la información, dice que se llevan de la cara 50 kilos de arena impregnados en sus pies, toallas, sombrillas y mochilas. 4.000 personas en una playa, vean ustedes, busquen la imagen, que es nada, o sea, mínima. O sea, 15 metros aproximadamente tiene, y que está súper poblada. Pero en fin, son las cosas del turismo masivo. Nacho, Humberto, como siempre, un placer saludarles. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenos días.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias. Mézclate conmigo, que va con vida más, tendrás amigo con vitamina.
Mézclate conmigo, que va con vida más, tendrás amigo. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. Nos queda un minutito para las 11 y es una excelente hora para darnos una vueltita por el restaurante Canaima, que ya están nuestros amigos preparando el menú de hoy. Ya saben que pueden elegir dos platos y postre, entre lo que les voy a decir. De primeros tenemos hoy potaje de verduras o ensalada tropical, lo que ustedes quieran. Yo me voy a pedir una ensaladita tropical. Y de segundo, arroz con conejo o tallarines con champiñones. Me decanto hoy por el arroz con conejo. De postre, mousse de chocolate. ¿Qué no les gusta el menú? No pasa nada porque tenemos la sugerencia. Por ejemplo, pues tienen una ensaladilla, un salpicón de atún, unas croquetas de chernés, una lasaña de carne, unos mulos a la barbacoa, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, siempre he deseado con las mejores especialidades venezolanas. Vamos, que las arepas del Canaima son, el Canaima son las mejores que se comen en esta isla. ¿Qué, dónde está el Canaima? En el polígono Costa Sur. Vámonos al boletín nacional y seguimos con Hora de Radio, que tenemos que contarte muchas cosas. Tenemos plan contra incendios, tenemos a Mos García Rojas. Ahora les cuento.